COPE. Estar informado.
Dicen que en Galicia hoy hace un día 14 de agosto que hace bueno, eso me han dicho, por lo menos familia que tengo en estos días en Rías Baixas. Es decir, que se hace bueno, es un buen momento para hacer el Camino de Santiago o programar el Camino de Santiago. Mira, que es otra cosa. Jorge González Paredes es autor de la guía secreta del Camino de Santiago, porque a pesar de ser época de playa, de sol, de chiringuitos, bueno, hay otros planes, como hacer ese Camino de Santiago, llegar hasta Compostela. Y es que aunque no hay una mejor época para hacerlo, son los meses de verano los elegidos por los peregrinos. Solamente durante el mes de julio, la capital gallega ha recibido a 50.868 peregrinos. Además, la motivación del 49% de ellos es religiosa. Seguro que sabes que hay rutas recurrentes, vaya, que son las que siempre hacen, pues hace todo el mundo. ¿Pero sabes que se puede hacer el Camino de Santiago desde cualquier punto de España? Y esto no es una pregunta que hacemos al aire y la dejamos. Jorge González, como te decía, autor de la guía secreta del Camino de Santiago, pues en ese libro que publica Ikusager Ediciones, deja claro que desde cualquier punto, distintas etapas, se puede recorrer ese camino. Y es una experiencia única. Buenas tardes, Jorge.
Hola, muy buenas, Paloma, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, Jorge, ¿cómo es esto que el camino se puede hacer desde cualquier punto de España? A ver, explícanos esto.
Hombre, lo ideal es que lo hagas desde tu propia casa, que salgas de tu casa, de tu portal andando y llegues a Santiago. Eso es lo bueno. Si no te coincide, seguro que tienes alguna ruta cerca. Desde casi todas las capitales de provincia de España tienes un camino.
Vamos a ir un poco a lo alternativo, a lo menos popular, a lo menos conocido. ¿Cuáles son las rutas alternativas? Para el resto de peregrinos son menos conocidas.
Hombre, el camino que conoce todo el mundo, que se imagina la primera vez cuando va a hacer el Camino de Santiago, es el Camino Francés, que parte de Roncesvalles, de los Pirineos, en Navarra. Pasa por Pamplona, por Logroño, por Burgos, por León, el Bierzo, y llega a Galicia a través de Ocebreiro, y luego llega a Santiago. Ese es el típico que lo recorre el 60% de los peregrinos. Y luego, pero desde cualquier parte de la península, puedes escoger otra ruta, otro camino, otro tramo, aunque desemboque. Hay muchos que desembocan en el Camino Francés, pero hay otros que ni lo tocan, como uh-huh. el camino inglés, el camino portugués. Luego tienes tramos que parten desde todo el Mediterráneo, desde Girona, Barcelona, desde Alicante, desde Sevilla, de Cádiz, desde Portugal, infinidad desde Madrid.
Te pongo, Jorge,
y tiras y llegas a Santiago.
Te pongo en un aprieto si te digo cuál es la mayor distancia a Santiago, desde qué punto podemos ir y cuál es la más cortita.
Hombre, desde Cádiz tienes una buena tirada. también sale de Almería, desde Barcelona, desde Gerona, serán los puntos más alejados de dentro de la península, porque hay peregrinos que vienen desde Jerusalén, incluso me he encontrado. Uh-huh. O sea, vamos, y de Francia vienen un montón de peregrinos también.
Oye, ¿cuántas veces has recorrido tú el Camino Santiago, Jorge?
Pues este es el año 16 que hago el camino, y al año suelo dedicarle 2-3 semanas.
Tres semanas, vale, estoy aquí.
De hecho mañana ¿sí? arranco el camino badiniense, que parte desde Santo Toribio de Liébana y atraviesa los picos de Europa y llega al camino francés después de atravesar en la provincia de León, Riaño, Cisterna, y llegas a Mansilla de las Mulas antes de León.
Santo Toribio, qué bonito. Estuvimos ahí haciendo el programa y fue un programa
aprovechando el Año Santo.
El año, exactamente. Un programa maravilloso. Oye, pero para esto, claro, esto son palabras mayores. Estamos hablando de tener un buen fondo. Una persona que aguante, bueno, una persona que...
Hay que entrenar un poquito antes del camino, planificar bien las etapas y también ser consciente de lo que puedes llegar a hacer. Usted puede plantear etapas cortitas de 15, 20 kilómetros, o hay gente que ya hace palabras mayores que hace entre 30 a 40 kilómetros, incluso más. Uh-huh. Sí, pero eso, sobre todo planificar, entrenar un poquito, no tirarse ahí a la piscina a lo loco. Si, ahora en verano, en julio, agosto, que estamos comentando, en el Camino Francés está masificado. Entonces, si lo quieres hacer, desde luego una planificación de etapas y reservar en lo que quieras, albergues, hostales, hoteles, pero tener un sitio para dormir, porque es una locura la gente que sale de los albergues solo para reservar, o sea, para llegar al albergue el primero y coger una litera para dormir. Entonces no disfrutas tanto del camino, estás más ahí a llegar a la siguiente etapa, el albergue y tal. Entonces lo fundamental, planificar un poco.
Planificarlo, dónde vamos a descansar y por supuesto la ruta. Para una persona que no ha hecho, que se estrena en como peregrino, ¿cuál es la ruta más sencilla?
Pues si no quieres cuestas,
esa soy yo, para mí.
Yo te diría, el camino con menos cuestas así, que llegue a Santiago, quiero conseguir la credencial, quiero hacer 100 kilómetros, que es la mayoría de la gente que sale de Sarria, que es en el Camino Francés, digamos, la distancia justa para conseguir la Compostela. Te diría que más sencillo aún, aunque desde Sarria es bastante sencillo, porque tampoco tiene grandes cuestas, también otra opción, que es la segunda más transitada, es el Camino Portugués, desde la frontera con Portugal en Tui. Esa sería, yo creo, aún más sencilla de cuestas y tal. Y no está, también está transitada, porque ahí pasa en 2017, me parece que fueron el 19-20% de los peregrinos pasaron por el Portugués. El principal, el francés, que va un 60%. El segundo, el portugués, 20%, y luego ya salta al Camino del Norte, que es un 6%, una cosa así.
Oye, Jorge,
pero luego tienes infinidad de otros caminos que puedes optar, y igual de bonitos.
Y de combinaciones. Oye, Jorge, dame también qué necesito llevar en una mochila para emprender el camino. ¿Qué cosas son imprescindibles?
Un cepillo de dientes y poco más.
¡Venga!
Lo mínimo posible. Que te
pese la mochila. Es que un cepillo de dientes para mí es mi...
Hay incluso gente que usa la camiseta y la tira, o sea, para no...
andar lavando.
Para andar lavando y no llevando peso. O sea, lo fundamental, pues eso, el pantalón que lleva, las zapatillas, calcetines, eso sí, unos cuantos, para siempre llevar los pies secos, que es el... La humedad es el enemigo de los pies, porque siempre con humedad te salen ampollas. Y nada, y un par de mudas, puedes ir lavando en los albergues, donde sea, el mínimo peso posible. Yo he visto peregrinos, bueno, en este caso peregrinas, que llevan hasta el secador. No, eso no.
Vale, está bien esa aclaración. Bueno, ya sabéis que tenéis todo lo de todos los caminos que conducen precisamente a Santiago de Compostela en esa guía maravillosa, la guía secreta del Camino de Santiago, que ha escrito Jorge González de Paredes. Gracias, Jorge. Te comunicaremos si nos hemos animado al equipo, ¿vale?
Perfecto.
Cuídate mucho. Da besos a la familia. Adiós, un saludo. Hasta luego. Sin olvidarnos que es lo principal, ese contenido religioso espiritual del Camino de Santiago, dicen los expertos, los médicos, que hace más felices a las personas que lo han hecho. Y se lo vamos a preguntar a Javier García Campayo, que es psiquiatra del Hospital Universitario Miguel Servet. Doctor, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Miguel, ¿por qué estamos más felices después de hacer el Camino de Santiago? ¿Nos sentimos más felices?
Sí, es un estudio que hicimos varias universidades y preguntamos a personas que habían hecho el camino antes y después de hacerlo una serie de cuestionarios psicológicos, etcétera. Si me pregunta por las causas, pensamos que son por tres. En primer lugar, por la soledad. Aunque el camino sea con alguien, uno está mucho tiempo solo pensando sobre su vida, su proyecto vital, el sentido de la vida. El segundo aspecto sería por la solidaridad, que va a encontrar con los compañeros del camino y con las personas que están en las hospederías. Y el tercero sería por el esfuerzo. El camino no deja de ser un esfuerzo físico, dolor en los pies, etcétera, psicológico, de tiempo, que invita a la superación, invita a la reflexión, como decía, sobre uno mismo, sobre el sentido de la vida, con la conexión, con algo más, más amplio, más importante que uno mismo.
Pues fíjese, doctor, estoy seguro que algún oyente estará escuchando sus palabras y dirá, pues a mí lo que más miedo me da son esos kilómetros, esas etapas, precisamente en soledad.
Claro, claro. La soledad para los seres humanos, muchos de nosotros, se confronta con el hecho de cuál es el sentido de nuestra vida. Y eso es uno de los principales temas que, cuando uno está solo, también en el Camino de Santiago, uno se replantea. Entonces, no solamente es un camino físico, es un camino interior, ¿no? Y eso es lo que demuestra el estudio, ¿no? Que parte de la felicidad tiene que ver con ese replanteamiento vital que se hace durante el Camino de Santiago.
¿Cómo se ha llevado a cabo la investigación?
Varias universidades, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Sao Paulo, nos hemos juntado para hacer, como le digo, unos cuestionarios. Son 5 o 6 cuestionarios psicológicos, unas 200 preguntas, y se les pide a las personas que han hecho el camino entero o parte de él, que antes y después de hacerlo nos rellenen estos cuestionarios. Luego se analiza y se ven las diferencias.
¿Y qué es lo que más les sorprende de las respuestas de estos peregrinos?
Nosotros sospechábamos que efectivamente podía producir una mayor sensación de felicidad, ¿no? Por lo que cuentan los peregrinos, parte de nosotros lo hemos hecho, yo concretamente no, pero otros compañeros sí, y porque nosotros trabajamos sobre un tema que es mindfulness, que es atención plena, que está muy relacionado con este tipo de actividades, ¿no? Cuando uno está solo en el camino, generalmente se queda con la mente en silencio, en vacío, y permite conectar con todo esto. Lo que preguntábamos en las encuestas era temas como depresión, felicidad, sentido de la vida, deseo de ayudar a otros, una serie, digamos, de variables psicológicas que pensábamos que podían modificarse con el camino. También algunos aspectos de personalidad, ¿eh?
No se va a librar, doctor, de la pregunta. ¿Ha hecho usted el Camino de Santiago?
No, no lo he hecho.
¿Y a qué está esperando, doctor?
Parte de los investigadores sí, parte no. Y esto es muy importante, porque nosotros somos básicamente científicos, ¿no? Quiero decir que cuando se hace investigación sobre algo que a uno le gusta mucho, es importante no perder la perspectiva científica. Entonces, parte de los que participábamos pensábamos que no saldría nada, que esto no saldría. Parte sí, ¿no? Entonces, bueno, es un estudio científico objetivo que demuestra que sí que hay cambios, ¿no? Que la gente que hace el camino tiene estos cambios. Y si me pregunta sobre quién son los que se benefician más, pues también se lo desarrollaré, porque es un tema importante, ¿no?
Ajá. Pues ahora que ya ha hecho la investigación, doctor, tiene ese objetivo, ¿no? Apuntado ahí en la agenda, tener que hacer el Camino de Santiago. Me quedo con las palabras que ha dicho: soledad, solidaridad y esfuerzo. Es una bonita manera de resumir el Camino de Santiago. Javier García Campayo, psiquiatra del Hospital Universitario Miguel Servet. Gracias, doctor.
Muchas gracias.
Y nos vemos en el Camino de Santiago. Un saludo. Gracias.
Perfecto.
Gracias. We can do better.